Bueno, y vamos a estar hablando de la nueva configuración de fuerzas en el Senado de la Nación. Luego de las elecciones del 22 de octubre último, se definió la conformación del Congreso a partir del 10 de diciembre y para los primeros dos años del nuevo presidente Javier Milei de La Libertad Avanza. A partir del 10 de diciembre, Unión por la Patria será la primera minoría en el Senado con 33 bancas, pero podría lograr el quórum con 37 votos, con el apoyo de las bancadas aliadas. En tanto, Juntos por el Cambio se quedará con 21 escaños y La Libertad Avanza contará con 7. Para hablar de todos estos temas y de mucho más relacionado al Senado de la Nación, estamos en comunicación con Estela Olaya. Ella es senadora nacional por Entre Ríos de Juntos por el Cambio y con mandato hasta el 2025. Muy buen día, Estela. La recibimos aquí con Emanuel Pereira, Cintia Campos habla, y también con Hugo Enchos. Muy buen día.
Buenos días para ustedes. Es un gusto compartir este momento y, bueno, compartirlo con quien los escucha de la radio de ustedes, que lógicamente nos da muchas satisfacciones siempre.
Claro que sí. Y bueno, y queremos... Bueno. Sí, queremos ir hablando de cómo va a estar esta nueva configuración de las fuerzas en el Senado. ¿Qué nos puede decir del rol que va a estar ocupando la Unión Cívica Radical?
Bueno, la Unión Cívica Radical tiene en la actualidad 14 representantes y lógicamente sumará acuerdos con la alianza que hemos tenido en el país desde el 2015, así que tendremos los 7 representantes del PRO y bueno, hay otros grupos que se están conformando y que se van a sumar al nuestro, de modo tal que la definición del número total no lo tenemos todavía, pero estamos en esas tratativas con buenos auspicios, de modo que los acuerdos se van a ir dando y van a ser una parte muy real de la vida política de la Argentina y de la legislatura. Es decir, es un camino que se ha emprendido en el caso nuestro en 2015, pero que continúa con fuertes trabajos, porque los acuerdos justamente son los necesarios para poder gobernar con sensatez y dando las soluciones que la gente espera de nosotros.
Sí, tras el acuerdo que se dio de Milei con Macri y con Bullrich, ¿se puede considerar que Juntos por el Cambio sigue existiendo o cómo va a quedar reconfigurado ahora todo?
Y yo te estoy contestando. Acá en el Senado, Juntos por el Cambio hará seguramente su interbloque. Interbloque que se mantuvo desde que yo ingresé acá en el 2019 hasta el presente. Nosotros no hace un tiempo sacamos una foto en medio de la situación que se había dado del acuerdo, ¿no es cierto?, nacional, y de las discrepancias que había. En el Senado nosotros publicamos, que tuvo muy buena recepción, una foto de todos los senadores del radicalismo, del PRO y de otras fuerzas provinciales que nos habían venido acompañando, sumando una buena presencia que marcaba la oposición y los acuerdos cuando eran necesarios.
Estos acuerdos que usted menciona, ¿lo esperaban, no lo esperaban? ¿Lo sorprendió, no lo sorprendió?
Lógicamente la realidad política es muy dinámica, ¿no? Y evidentemente la rapidez del accionar y demás, lógicamente puede haber sorprendido algo, pero indudablemente el país quedó en una situación de elección que realmente Cambiemos, Juntos por el Cambio, había apostado mucho a la presencia y a los resultados que obtuviera la candidatura de Bullrich con muchísima fuerza, y ustedes lo comprobaron con los resultados que tuvimos en Entre Ríos, que fueron muy positivos para la presencia de Bullrich en la candidatura. Pero bueno, la realidad de la inclinación de la gente fue otra, y eso también lógicamente genera distintas posiciones. Ahora, nosotros lo que quiero decirles es que sabemos el rol que nos dio en las elecciones, concretamente la ciudadanía, es el rol de oposición. Es decir, nosotros tenemos que marcar desde la legislatura, ¿hola?
Sí, escuchamos perfectamente.
Ese es el rol y eso es lo que justamente han remarcado los gobernadores, los 10 gobernadores, que lógicamente indican una fuerte posición en la vida argentina y que tendrán un protagonismo fundamental. Y lógicamente nosotros una coordinación muy estrecha con estos gobernadores. Algunos son radicales, como todos ustedes conocen más o menos la composición de las 10 gobernaciones. Hay 5 provincias radicales y luego hay 2 provincias del PRO. Y también tenemos 3 del PRO y otras de gobernadores que han sido peronistas, pero que desde hace varios años están marcando una posición distante de lo que ha sido el kirchnerismo en la vida del país. Así que yo lo que debo señalar es que justamente hoy tenemos una reunión, los legisladores, los senadores y los diputados, tenemos una reunión con los gobernadores, con los 10 gobernadores, donde estableceremos la coordinación, el trabajo, los objetivos que vamos a tener que llevar adelante, ¿no? Como acabo de decir, en un fuerte compromiso con las necesidades de los gobiernos de esas provincias. De modo tal que en esa tarea la empezaremos a organizar y hoy se irán determinando cuáles son esos objetivos.
Estela, el presidente electo Javier Milei ha declarado, ha manifestado, y uno de sus pensamientos para llevar adelante, uno de sus proyectos, es eliminar la obra pública y privatizar las empresas estatales. ¿Qué piensa usted sobre este tema?
No, eso yo entiendo que hay que verlo con mucho cuidado. Hay que verlo con mucho cuidado, hay que conocer en detalle el programa económico. Nosotros, como todos ustedes conocen, se ha divulgado que el presidente está pidiendo que no van a esperar hasta marzo, sino que va a enviar un paquete de medidas para las extraordinarias. De modo tal que la razonabilidad indica que veamos en qué consiste ese paquete, cuáles son los objetivos y lógicamente analizarlo fehacientemente para tener idea de cuáles van a ser las reformas que puedan tener o la aceptación de las mismas en la medida en que se ajusten a los objetivos que tenemos nosotros para la vida del país y para las necesidades de cambio que sí entendemos deben darse, pero deben darse dentro de un determinado marco.
Sí, Estela, una de las primeras, los primeros anuncios que realizó Javier Milei, luego de conocer su victoria, fue que iba a privatizar los medios públicos. Si a usted le toca votar, si este proyecto llega al recinto, ¿usted qué votaría?
Yo no te puedo contestar por sí o por no, porque no he visto el proyecto. No he visto en qué consiste. Indudablemente hay medidas que las tenemos que analizar y que es aventurado dar una respuesta en este sentido. Así que vamos a dejarlo para cuando se envíen los proyectos y lógicamente ustedes conocen las posiciones del Partido Radical en este sentido. Sí, es cierto también que hay que encontrar formas de razonabilidad en la vida argentina. Yo quiero decirte algo para el análisis general. Ustedes conocen que yo tengo una trayectoria de muchos años en la vida política, sí. He sido docente toda mi vida y toda mi vida he trabajado sin licencias, asistiendo a la tarea a la que estaba dedicada. Y he trabajado en la legislatura de Entre Ríos y en general he estado acostumbrada en la legislatura de Entre Ríos y sobre todo, lo quiero aclarar, en la etapa del gobierno de Montiel y aún después. Cada ley que surge y que implica costos del Estado, indudablemente, responsablemente los legisladores tenemos que pensar cuánto le cuesta al Estado y de dónde surgen los fondos del Estado. Yo me he quejado varias veces a lo largo de mi desempeño aquí en el Senado de la Nación, porque pese a que hay contadores, gente que establece los cálculos del costo de alguna de las leyes, porque hay que saber cuáles son los recursos que tiene el Estado para la aplicación de esa ley. Y eso es lo razonable dentro de la vida. Lo he reclamado concretamente con varias leyes, porque de todos modos, nosotros como oposición hemos hecho los cálculos, pero vemos que una parte decisiva de los legisladores del gobierno actual evidentemente no quieren hacer los cálculos ni saber de dónde puede surgir el recurso para resolver esa ley, que puede ser una buena ley, pero indudablemente necesita el conocimiento real. Esto lo he estado viviendo yo y los legisladores nuestros en la Cámara, y estaba acostumbrada en la provincia de Entre Ríos a establecer el cálculo. ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuántos son? Y realmente si el Estado tiene para solventar ese tipo de inversiones.
Bueno, entonces, ha habido muchos anuncios. Todavía no han asumido y ha habido muchos anuncios de lo que van a hacer. Ahora también podría venirse un aumento de las prepagas. Y un Estado que va a dejar de estar presente. ¿Usted qué opina de todas estas medidas?
No, yo creo que el Estado tiene que estar presente donde es necesario. Absolutamente eso debe ser. Eso debe ser, pero debe haber también un análisis de varias leyes. Yo algún día voy a pedirles justamente estar en el programa y darles algunas de las consideraciones que he hecho particularmente con algunas de las leyes. Por ejemplo, las becas Progresar, que me parecen muy buenas, muy necesarias. Yo reclamé en la reunión íntegra de la Comisión de Educación, y reclamé porque todas las provincias, inclusive la provincia de Entre Ríos, tienen un buenísimo sistema becario. Y se los di como ejemplo, traje, porque al estar en la legislatura de Entre Ríos, yo he tenido acceso justamente al sistema becario de Entre Ríos, que integra no solamente el aporte del Estado, sino el aporte de las instituciones privadas profesionales, que lógicamente se interesan en cómo se distribuyen las becas y demás. Insistí mucho en las becas Progresar, y tuve por un tiempo el acompañamiento hasta que finalmente se definieron por el no, que concretamente para repetir determinadas becas, por ejemplo universitarias, había que pedirle a los becarios que tuvieran mínimamente aprobadas dos materias que establecen la regularidad de la escuela. Yo soy docente y creo que los jóvenes deben ser apoyados y ayudados, pero también que debe haber un nivel de exigencia mínimo, como bueno, la propia beca de Entre Ríos lo exige. Bueno, evidentemente no tuve éxito, porque finalmente el pedido de que dos materias a quienes repetían la beca fueran reclamadas para garantizar que el alumno se estaba dedicando y estaba estudiando, o por lo menos los 4 cuatrimestres para la regularidad.
Sí, Estela Olaya,
algunas de las cuestiones que nosotros tenemos que tratar de cambiar.
Estela Olaya, senadora nacional por Entre Ríos de Juntos por el Cambio, con mandato hasta el 2025, estábamos hablando de la nueva configuración de fuerzas en el Senado de la Nación y también ahora de la intervención del Estado no en ciertas cuestiones que nos atañen a todos. Le agradecemos muchísimo la comunicación, estamos sobre el informativo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, que tenga buen día.